Bienvenidos, bienvenidas todos ustedes. El día de hoy, esta conferencia de prensa empata con otro evento que se está llevando a cabo, como saben, en Nuevo León, la inauguración formal de la planta de Kia, a la cual fuimos invitados. Obviamente no podemos estar ahí por razones obvias. Enviamos a compañeros de trabajo para que estuvieran allí, pero esa es la razón por la cual compañeros de ustedes no se encuentran aquí el día de hoy, y esta conferencia pues no está tan nutrida como otras ocasiones. No podíamos moverla. Nuestra agenda de conferencias de prensa está puesta desde principios de año, todas las fechas. Está acordada con las armadoras, está acordada con las agencias de autos, está acordado, por supuesto, entre las asociaciones, y es desafortunado que el evento de Kia lo haya puesto exactamente el día de la conferencia de prensa, pero pues seguramente sus compañeros recibirán la información de manera electrónica o se estarán conectando al internet, donde se está transmitiendo en vivo esta conferencia. En todo caso, como dije, sean ustedes bienvenidos y si les parece, comenzamos. Vamos a comenzar con las cifras de las ventas nacionales, el detalle que ya adelantamos en nuestro comunicado que hacemos el día primero, y de tal manera que pues les pido que pongamos atención. Le doy la bienvenida a mi buen amigo Guillermo Rosales, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, para que nos hable del mercado interno. Adelante, Memo, y bienvenido.
Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos ustedes que atienden nuestra convocatoria. Vamos a darles a conocer el detalle de las cifras del mercado interno automotor al mes de agosto y el acumulado, los datos de enero a agosto de este año 2016. En el mes crecimos 19.6%, se comercializaron 134.043 unidades, y esto representó una diferencia de 22.005 unidades respecto de agosto del 2015. Como pueden ustedes apreciar en la tabla que se presenta en estos momentos, tuvimos un incremento prácticamente en todos los segmentos, con exclusión de los dos modelos de camiones pesados que se incluyen en este reporte. Importante hacer la anotación que de manera recurrente hago. Esta cifra de camiones pesados únicamente representa las ventas de dos modelos, no incluye a lo que en el mercado de vehículos pesados se reporta por separado. Por lo tanto, no es representativo de lo que es la marcha de la comercialización de camiones pesados. En el caso de los autos subcompactos, tuvimos un incremento del 30.3%, autos compactos crecieron 11%, y también continúa en buen ritmo los autos de lujo, autos deportivos, usos múltiples creciendo 7.7% y vehículos comerciales ligeros 26%. Las cifras acumuladas de los 8 primeros meses del año nos dan una persistente muestra de el crecimiento que ha venido observando nuestro mercado ya en los últimos 2 años. El acumulado enero-agosto muestra un crecimiento del 18.5%, con una diferencia absoluta de 154.086 unidades, y esto representa prácticamente un mes de venta. Es decir, si ustedes observan esta diferencia de 154,000 unidades en lo que es la comparativa enero-agosto 2016-2015, pues representa un mes más de venta, y es un indicador más de cómo ha venido fortaleciéndose el mercado interno. Segmentos que tienen mayor representación dentro de la estructura de ventas, ustedes lo pueden observar: autos subcompactos representan el 37.1%. A lo largo de los meses ha venido creciendo la importancia de este segmento, y también es una muestra de que justamente los vehículos de inicio de gama son donde se han presentado mayores oportunidades, tanto de venta, pero también es una muestra de que se está facilitando el acceso al mercado de vehículos nuevos, los vehículos de menor precio, vehículos en donde el impacto del financiamiento está siendo mayor para incorporar a un nuevo grupo de consumidores que por primera vez tienen acceso a un automóvil nuevo. En este segmento estamos reportando un incremento del 18.5%, muy consistente con el promedio general. En el caso de autos compactos, que representan el 23.7%, tienen un incremento del 16.2%. Es de resaltar cómo se mantiene el crecimiento en el segmento de usos múltiples, un incremento del 19.6%, y alcanzando ya el 20.1% del total de las ventas. Este segmento vehículos de usos múltiples es un segmento que muestra también un cambio en las preferencias de los consumidores hacia este tipo de vehículos, y es un indicador también de la competencia extrema que priva en nuestro mercado, con la llegada a este segmento de cada vez más modelos, cada vez más marcas, con vehículos de menor tamaño, pero con esta configuración, tratando de satisfacer los requerimientos de los consumidores mexicanos, que es otro de los factores que impulsan el dinamismo de nuestro sector, justamente la amplia oferta que tiene a su disposición el consumidor mexicano. En la tabla que vamos a ver a continuación, en la gráfica de barras que vamos a ver a continuación, podemos observar cómo se ha tenido ya a lo largo de el 2016 una consolidación de el avance de las ventas, superando los registros precedentes. Es el caso de cuando comparamos las ventas de enero-agosto del 2016, que nos reportan 987,663 unidades, respecto de el 2006. Recuerden ustedes, antes del 2015, el anterior récord se remontaba a aquel año 2006, pues estamos observando ya una diferencia del 39.6% respecto a aquel momento. Las ventas analizadas durante el periodo que transcurre del mes de septiembre del 2015 al mes de agosto del 2016 ha superado el 1,500,000 de unidades. Estamos ya en una cota de 1,505,734 unidades comercializadas en el último año, y esto nos va acercando para que al final del año, enero-diciembre, seguramente estemos remontando el 1,570,000 unidades. En ese nivel estamos esperando que se mantenga nuestro mercado. Hay un crecimiento constante a lo largo de todos los meses, teniendo esta cifra anualizada. Y este último dato que les acabo de comentar se observa de manera mucho más fácil en la gráfica, en la cual podemos observar que esta fase de recuperación que observamos de julio del 2014 a este momento ha tenido un cambio importante en la tendencia, en la pendiente de la curva, y esperamos que esto se mantenga en el corto plazo. Tan solo el día de ayer se dan a conocer datos de la confianza del consumidor, y aquí estamos observando que la confianza del consumidor se ha venido deteriorando de manera importante y preocupante. Tan solo en lo que es la comparación anual, es decir, el mes de agosto contra 2016 contra agosto 2015, tenemos una caída del 4.5% en la expectativa de compra de bienes de consumo duradero, que es lo que nos mide en cuanto a percepción de confianza, el quinto componente del índice. Y en la comparativa mensual hay una caída de 0.5% respecto de julio de este año. Sin embargo, cuando hacemos el análisis de lo que se refiere al índice de confianza del consumidor complementario, específicamente para la adquisición de vehículos, seguimos observando condiciones favorables en las respuestas de las personas encuestadas, que refieren un incremento en las posibilidades de adquisición de vehículos del 2.1% en comparación con el año anterior y del 6.9% en comparación con julio de este año. En el caso del indicador de confianza empresarial, seguimos observando un deterioro, el cual ha sido sostenido a lo largo de los tres últimos años, justamente a partir de agosto, septiembre del 2013. Aquí es importante reflexionar que todos los indicadores de percepción están reportando un deterioro en el ánimo de los consumidores mexicanos. Hace una semana justamente se publicó una encuesta de percepción del Gabinete de Comunicación Estratégica, en el que se refiere que el 80% de los mexicanos, obviamente haciendo la extrapolación con los resultados de esta encuesta, o más bien el 80% de los encuestados, para ser más precisos, refieren que las condiciones del país se encuentran en términos económicos estancadas o deterioradas. Y esto es consistente justamente con lo que nos están dando los datos de confianza del consumidor del INEGI. Pero, por otra parte, hay que tener en cuenta que en el caso de los indicadores de consumo están siendo positivos. Entonces, hay una disociación, hay una disonancia entre la percepción del consumidor, su estado de ánimo, y por otro lado, lo que está reflejando los indicadores de consumo. O sea, si, poniéndolo en un término mucho más coloquial, si me preguntan cómo está mi ánimo y qué pienso de lo que ocurre en el país, contesto que las cosas están en una situación muy crítica y negativa. Sin embargo, estoy hablando en primera persona, tratando de reflejar el perfil del consumidor en promedio. Sin embargo, ese mismo día salgo a prospectar una compra de un vehículo, tomo un crédito para adquirirlo, incremento mi consumo en el supermercado, aprovecho las promociones para renovar el guardarropa, salgo al restaurante a reunirme con mis amigos. Entonces, este es más o menos el contexto. Y refiriendo también otro dato que me pareció muy interesante de la encuesta que les he referido del Gabinete de Comunicación Estratégica, donde dice el 80% opina que las cosas están estancadas o muy mal, pero el 45% califica su posición personal como satisfactoria, dando esto una suma en las respuestas del 6 al 10, como en la primaria, donde 1 es muy malo y 10 es excelente, ¿verdad? Entonces, es una situación que me permití retomar y hacer esta breve reflexión con todos ustedes, porque como también en otras ocasiones he apuntado, lo peor que nos puede pasar es convertir nuestras pesadillas en realidad. Cuando nos enfrentamos a un consumidor molesto, enojado, insatisfecho con el entorno político, con el entorno social, con las malas noticias, lo que estamos generando es la incubación de que ese mismo estado de ánimo se traslade a las decisiones de inversión y a las decisiones de compra, y que por lo tanto esto se tenga una vinculación con la economía real. Entonces, los datos que hemos conocido los últimos meses han sido consistentes, indicándonos cómo ha venido creciendo la creación de empleos. En el último dato disponible al segundo trimestre de el 2016 teníamos 1,100,000 personas ocupadas más que en el mismo periodo del 2015. Entonces, esto que observamos, mayor número de personas empleadas, un incremento importante en el empleo formal, una estabilidad en Índice Nacional de Precios al Consumidor, como lo vamos a ver más adelante, pues está generando mayores posibilidades de consumo. Situación que se ve reflejada con los datos que nosotros reportamos mes a mes en lo que tiene que ver con venta de vehículos. Esto apoyado muy fuertemente por el financiamiento que viene creciendo en lo que corresponde al financiamiento para el consumo privado, no únicamente compra de autos, sino en general todo lo que es el consumo privado, y nos da un motor importante, el único motor que está funcionando adecuadamente en nuestra economía, justamente el consumo interno. Y es necesario que lo cuidemos y hagamos todo lo posible para que siga funcionando adecuadamente. Y entrando justamente en la materia del reporte del financiamiento para la adquisición de vehículos, durante el periodo de enero a julio reportamos la colocación de 564,290 unidades. Esto representa una diferencia del 40.7% comparado con el anterior dato histórico, que se refería al 2007, previo al del 2015, pero teniendo como inicio de la caída y de la crisis en las que nos vimos inmersos 2008-2009, 2007 tenemos un incremento del 41% en la colocación de créditos, y comparado con 2015 tenemos un incremento, números cerrados, del 25% en el total de vehículos financiados. Este es un número muy relevante. Estamos hablando que se está incrementando un 25% el financiamiento para la adquisición de vehículos, y de manera muy contundente se consolida como uno de los principales motores que están moviendo a nuestro mercado. La participación del financiamiento dentro del total de las ventas tiene un ascenso ligero durante enero-julio, está representando ya el 66.1% del total de las ventas, y esto sin lugar a dudas tiene una explicación relevante en la competencia que existe dentro de las instituciones oferentes de crédito, principalmente las financieras especializadas vinculadas con las corporaciones automotrices, que tienen ya el 71.4% de participación del mercado, pero también con una importante competencia con y entre las instituciones bancarias, que han venido perdiendo participación de mercado, pero, dato curioso, están incrementando el volumen de financiamiento. Esto lo que quiere decir es que los bancos están avanzando, están creciendo, pero comparados con las financieras especializadas, lo hacen a una menor velocidad. Es decir, las corporaciones financieras especializadas van más deprisa y por lo tanto van ganando participación de mercado. Y esto que les estoy comentando lo podemos ver en las gráficas siguientes y en los datos duros que están resaltando, en el cual podemos observar que el financiamiento para los bienes de consumo duradero crecieron 0.8% en su comparativa anual, mientras que la tarjeta de crédito lo hizo al 4.9%, y en la comparativa de lo que corresponde a la cartera vencida, la cartera vencida sigue disminuyendo, y esto es un dato relevante, que en el caso de la cartera automotriz, en la siguiente lámina podemos observar que el crédito otorgado por los bancos para el financiamiento de vehículos, tenemos una cartera vencida de el 1.5%, y esto nos da un indicador de una cartera sana, que a pesar de la expansión que se ha tenido en los últimos 4 años y de manera ya mucho más pronunciada en los 2 últimos años, no ha tenido un deterioro en cuanto a la calidad del crédito. Y en la gráfica ustedes pueden observar cómo ha venido incrementándose el volumen total de financiamiento canalizado a la adquisición de vehículos por parte de la banca. El segundo factor que contribuye de manera importante en el incremento de la comercialización de vehículos, sin lugar a dudas, es el control a la importación de vehículos usados. Con los datos del mes de julio estamos observando una disminución del 40.1% en las importaciones del mes comparadas con julio del 2015, y en lo que nos lleva a el enfoque de lo ocurrido durante enero a julio, es decir, en el transcurso del año, estamos observando una caída del 2.9%. Esto es muy importante. Si ustedes recuerdan, en el primer cuatrimestre del año, de enero a abril, mostramos no nada más nuestra preocupación, nuestra indignación por lo que estaba ocurriendo en la frontera, en la importación de vehículos usados, la forma en la que de manera totalmente abierta se estaba burlando al Estado mexicano con prácticas fraudulentas realizadas a la vista de todos y sin que nadie hiciera nada, y que habían tenido como consecuencia un incremento que rayaba ya, si no me falla la memoria, el 19% en el periodo enero-abril. A partir de esta corrección que se llevó a cabo para que se cumpliera con la disposición oficial para importar vehículos usados, observamos que de mayo a julio se ha revertido este incremento que se observó en los primeros 4 meses del año, de tal suerte que nos encontramos ya en números totales con una importación de 96.004 vehículos, que nos refieren una caída del 2%, como ya se los apuntaba. Vamos a continuar presionando al Servicio de Administración Tributaria, a la Administración General de Aduanas, y soy muy cuidadoso en la utilización del concepto presionar, no como un factor negativo, por el contrario, con la solicitud de que todos los funcionarios vinculados al proceso de importación de vehículos se ciñan a un estricto cumplimiento de sus obligaciones, a que revisen y hagan cumplir las disposiciones reglamentarias a todos los que participan en el proceso de importación de vehículos usados, agentes aduanales, los prevalidadores, los propios importadores, y se encarezca lo que significa violar la ley, porque lo que ha venido ocurriendo históricamente en la comercialización de vehículos usados es un grado de permisividad en el que violar la ley se convierte en una práctica fácil, de muy bajo costo, porque muy pocas veces pasa algo. Eso no puede seguir sucediendo. Por eso es muy saludable los cambios que ha hecho el Servicio de Administración Tributaria en ser más estrictos en la revisión documental y en la revisión física de los vehículos que pasan para trámite de importación, y que se está viendo ya reflejado en esta disminución. A esto, por supuesto que hay reacciones. Se ha incrementado el número de vehículos que en las principales ciudades fronterizas están circulando sin placas, es decir, retomando la práctica del contrabando de los vehículos chuecos, los vehículos chocolates, con la permisividad de las autoridades locales, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, que en nuestra opinión no están colaborando en lo que es su obligación con el gobierno federal, o al menos no en la magnitud que corresponde a la dinámica de la frontera. Tan así que continúa el censo que implementó el gobierno de Baja California a través de la Secretaría de Finanzas. Como ustedes saben, porque les participamos mediante un comunicado de prensa, la industria automotriz en su conjunto, AMPAC, INA, AMIA y AMDA, le enviamos un escrito, un posicionamiento formal al gobernador Francisco Vega de la Madrid, haciéndole ver que esta práctica de implementar un censo en lugar de evitar la circulación estaba generando un incentivo perverso para que se introdujeran más vehículos chuecos. Y en esa misma en ese mismo escrito le solicitamos una audiencia para poder exponerle de viva voz nuestros planteamientos y generar dinámicas positivas de trabajo. Hasta el momento, transcurrido prácticamente un mes, no hemos tenido respuesta del gobernador de Baja California, y creemos que pues esto refleja la disposición que tiene para incrementar o más bien dicho, para no incrementar la formalidad. Pasando a la referencia de cómo se encuentra el posicionamiento de marcas en el mercado automotor, no observamos variaciones en cuanto a las posiciones. Nissan en primer lugar con el 5% del mercado, General Motors 19%, Volkswagen 14%, y en el mismo porcentaje, pero con variaciones absolutas que nos dan el orden de colocación en este ranking, con el 6% Toyota, Fiat, Chrysler, Ford y Honda. Quiero revisar con ustedes el avance de nuestra distribución regional, que también continúa manteniéndose en las mismas direcciones, con un incremento muy importante de la venta de vehículos nuevos en Baja California, con un 67% durante el periodo enero a julio, encabezando los en términos relativos los estados con mejor posicionamiento, con mayor incremento, insisto, en términos relativos, Baja California, y en el extremo el estado de Tabasco con una caída del 6.1%. Este dato por sí solo, el incremento de Baja California con la incorporación de vehículos nuevos, con el incremento también en la venta de vehículos usados legales nacionales en Baja California, es un indicador de que la política de control en la importación de vehículos usados para evitar la entrada de chatarra, de basura, que no paga lo que debe de pagar, está funcionando. Y es una pena que en lugar de promover una mayor recaudación de impuestos, como lo hace la formalidad del comercio automotriz de vehículos nuevos y usados, el gobierno de Baja California esté prohijando la introducción de vehículos de contrabando. La zona metropolitana, el Distrito Federal, continúa con un saldo negativo, cayendo el 0.2%, aunque ha venido mejorando y esperamos que hacia el cierre del año pueda remontar ligeramente los datos del 2015. Les presentamos a ustedes finalmente el pronóstico para el mes de septiembre. Estamos esperando la comercialización de 127 mil unidades. El dato para el mes de agosto tuvo una diferencia del 1.2%, el mercado fue superior a lo que habíamos estimado, y con esta circunstancia de los datos ya conocidos de enero a agosto, nuestro pronóstico para el cierre del año lo estamos ubicando sobre 1.570.000 unidades. Por su atención, muchas gracias. Estaré atento a sus preguntas en la siguiente fase de la conferencia.
Muy bien, muchísimas gracias a Guillermo Rosales. Estaba viendo las noticias que seguramente están viendo ustedes de los cambios en el gabinete. Por lo menos el primero ya es público, la salida del secretario Videgaray, que ya lo hicieron oficial desde la Secretaría de Hacienda, y esperaríamos un rato más para ver quién toma su lugar y si es que hay algún otro anuncio que daría la Presidencia de la República a las 11 de la mañana. Vamos a dar a continuación las cifras de producción y de exportación. Quiero pedirles atentamente que distingamos la cifra enero-agosto de la cifra de agosto. ¿Por qué? Recuerden ustedes que enero-agosto nosotros venimos arrastrando meses que hubo datos negativos. Entonces, cuando ustedes ven la cifra enero-agosto, acumula toda esa parte negativa del principio del año. La cifra de agosto nos permite ver lo que está ocurriendo en este mes y que ya se acumula lo que ocurrió en el mes pasado. Dale, si puedes ir buscando por ahí la de julio, enero-julio, o sea, el dato de julio. el dato de agosto, de tal manera que quiero pues poner de frente lo que está ocurriendo en producción y en exportación en el mes de agosto. Como pueden ver, en agosto la producción creció 13.9%, un dato nunca antes visto para un mes del año. El mes de este mes de producción es el mes de producción de más alto nivel, récord histórico para cualquier mes del año en cualquier año. Nunca México había experimentado, me lo acercas por favor, una cifra de esta naturaleza para un mes, rompiendo todos los récords del país. Eso nos lleva a un acumulado enero-agosto de 0.7%, es decir, ya en cifra positiva, pero por supuesto arrastrando todos los meses negativos que traíamos en producción, pues todavía no resalta. El dato de julio para producción crecimos 11.8%. ¿Por qué traigo el mes de julio? Porque quiero que vean ustedes cómo ya con esto acumulamos dos meses de producción de manera sólida. El mes pasado 11.8, ahora 13.9%. Por supuesto, no alcanza a compensar lo negativo que traíamos de los seis meses anteriores. Entonces, no quiero ponerle más peso del que es, pero yo creo que en su nota deben de resaltar lo que está ocurriendo. Primero en julio, cuando creció 11.8% la producción, ahora agosto, que crece la producción 13.9%, y no solamente irse con el dato enero-agosto, que trae toda esta cifra negativa de principios de año y que nos lleva, por primera vez en el año, por cierto, ya una cifra positiva de 0.7%. En el caso de la exportación, tenemos una cifra de exportación de 2016, agosto, de 262.673 vehículos. Es el mejor nivel de exportación también para cualquier mes que habíamos nosotros tenido. Tenemos un récord histórico en la cifra alcanzada por las exportaciones de nuestro país, de tal manera que este es un mes, agosto de 2016, como nunca se había visto en el país. Este es un mes de récord histórico en producción, un mes de récord histórico en exportación. La anterior todavía, por favor, no sé por qué se movió. Entonces podemos ver ahí que traemos 11.9% de crecimiento en las exportaciones, dándonos como resultado un enero-agosto de menos 2.7%. Es decir, todavía no alcanza a compensar lo negativo que traíamos en exportación. Ustedes vieron las cifras que sacó INEGI hace unos días, pero son cifras pasadas, de tal manera que no es sino hasta que lleguemos a agosto en las cifras de INEGI que veremos este cambio en exportación. Claro, por eso hay que ser muy cuidadoso cuando uno escribe lo que está ocurriendo en el mercado, ¿verdad? Porque cuando revisen sus notas de una caída estructural estrepitosa, yo les digo, hagámoslo con cuidado. Ahora hay una realidad detrás de todo esto. El mercado de Estados Unidos está cayendo. El mercado de Estados Unidos en agosto, de acuerdo a Automotive News, está cayendo 4.1% en el mes de agosto. Las ventas de automóviles ligeros en Estados Unidos en agosto, de acuerdo a Awards, está cayendo 3.4%. Es un dato que me están checando, pero si es 3.4% de caída o es 4.1% de caída, es una caída importantísima, una caída que me adelanta que no van a alcanzar niveles muy por encima de lo que tuvieron el año pasado, de tal manera que los analistas están esperando que el consumo de vehículos ligeros en Estados Unidos sea bastante aplanado, como el año anterior. Lo interesante es que en el mes de caída importante de 4.1%, nosotros en Estados Unidos estamos creciendo 17.8%. Ponlo, por favor, Dalia. 17.8% crece nuestra exportación a Estados Unidos el anterior, por favor. El cuadro del lado izquierdo es agosto. Hasta arriba está la exportación a Estados Unidos en agosto. Y pueden ver ustedes que el cambio de nuestra exportación en el mes de agosto es de 17.8%. En un mes en el que Estados Unidos cae alrededor del 4.1%. Me parece un dato muy interesante. Sin embargo, sí es de tomar en cuenta para las expectativas del año. El 72%, de hecho, 76.1% ya en el acumulado, de nuestras exportaciones totales van a Estados Unidos. 76.1% van a Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado que se pronostica que esté aplanado. Aplanado, pues miren, hay una... hay una cifra, Dalia, la expectativa para 2016 que me enseñaste, del total de ventas. En fin, ahorita que lo encuentro se las doy. Las ventas en el año que... las ventas en el año pasado, si me las das, por favor, Dalia, nos daban un pronóstico de que este año íbamos a crecer a 17.38 millones de unidades en Estados Unidos. Los analistas dicen que eso ya no va a ocurrir. Que ese crecimiento, digamos, anticipado a principios de año no se va a alcanzar. Y vamos a tener cifras, no de 17.38, sino similares a las de el año pasado, que es la que me está buscando ahorita Dalia. ¿Qué significa eso para México? Significa que tenemos que ser muy cautelosos respecto al pronóstico del año. Es nuestro principal mercado. Más de tres cuartas partes de lo que exportamos al mundo va a Estados Unidos. Sin embargo, debo resaltar que a pesar de una caída en ese mercado de 4%, nosotros este mismo mes hicimos envíos que crecieron 17.8%, como lo ven en el cuadro. Me parece un dato por demás relevante. ¿Qué otro dato relevante? Bueno, que nuestro mercado en agosto crece hacia Latinoamérica, crece hacia Europa, que son datos que, si ustedes ven en el acumulado, venían negativos. Para agosto se revierte esta tendencia. En el siguiente cuadro, Dalia, por favor, ven ustedes que en el acumulado traíamos a Estados Unidos 4.5%, ya dijimos para agosto fue 17.38%, y le pedí a Dalia que se diera la tarea de darme un cuadro en el que me pusiera solamente el mes de agosto. Y desde ahí tienen enero-agosto. Ya en la versión electrónica les vamos a incorporar este cuadro de solo agosto. Ese cuadro solo agosto, Estados Unidos, la variación es 17.8, compárenlo contra el acumulado que traemos. Alemania crece 36.2%, fíjense que Alemania ahí trae una variación de... ya lo pusiste, no, pero ponme el anterior para yo irlo comparando. Desde Alemania trae una caída del 13.9% en el acumulado. En el mes de agosto trae un crecimiento del 36.2%. Brasil, que trae una caída del 39%, trae un crecimiento del 105% en el mes de agosto. ¿Por qué es relevante? Porque estamos viendo un mes de agosto con crecimientos en nuestros principales mercados. Entonces, el cuadro que vamos a agregarles, ahora sí, dale a pónselos, es este, que es el mismo cuadro anterior, pero solo para el mes de agosto, en donde de ver pura cifra negativa, estamos viendo cifras en nuestros principales mercados positivas, con excepción de Canadá. La balanza comercial al mes de junio, pues refleja lo que acabamos de ver en el acumulado. Esa balanza del mes de julio trae una caída del 9.3% de 24 mil millones de dólares a mitad del año. 24 mil millones de dólares a mitad del año superavitarias. Es decir, sigue siendo sin duda el sector más fuerte de la economía, por encima de cualquier otro sector generador de divisas, incluyendo el del petróleo. Y para ello les pusimos un cuadro, que ahí lo estamos pasando, de las balanzas comerciales, de los principales elementos que hacen a la balanza comercial, como es el saldo manufacturero, que es negativo. Pueden ver ahí el saldo de productos petroleros, el saldo turístico, el ingreso por las remesas. Y pueden ver ustedes que por mucho el saldo de la balanza comercial automotriz está por encima de todas esas cifras. De tal manera que reportamos un mes de agosto con récords históricos, reportamos un mes de agosto que revierte por este mes la tendencia que traíamos, y en el caso de producción, por segundo mes consecutivo, de manera muy sólida. Me parece que hay que resaltar también pues lo sólido del crecimiento de las ventas en el mercado interno. Me parece que el mercado interno está claramente respondiendo, por una parte, a el crecimiento en el financiamiento. El financiamiento es hoy por hoy el elemento más sólido que apuntala nuestro mercado interno, pero también hay que señalar el rigor con el que se ha aplicado la ley para la importación de autos usados. Dábamos cuenta nosotros de lo que venía ocurriendo en el mercado de autos usados, dábamos cuenta del fraude que se estaba haciendo, y lo indicamos aquí mismo con documentos apócrifos de certificación de emisiones, de facturas también que no avalaban realmente una transacción de compra-venta. La única venta que había era la venta de la factura para sacarle la vuelta a los aranceles. Me parece que la cifra que se ha dado de una caída de por encima del 40% en lo que hace a los autos usados, pues nos señala que se está poniendo el rigor que se debe. Otra vez estamos en cifras por debajo de las cifras de importación del año pasado. Eso también es importante, porque los primeros meses del año se habían señalado que es un crecimiento en las importaciones de autos. Hoy estamos viendo ya en lo que hace a la cifra de enero-julio una caída del 2.9%. Y aquí es el trabajo que se ha venido haciendo con las autoridades federales, en particular con el sistema de administración tributaria, la Administración General de Aduanas y, por supuesto, la Secretaría de Economía. Hay un reconocimiento del trabajo que se está haciendo para que lo que se importa al país sea una importación legal. Y de la misma manera, pues, señalar, como lo hicimos en su momento, que no es posible aceptar ningún tipo de regularización o censos como el que se pretende llevar a cabo en el estado de Baja California, que no es más que la antesala de la regularización. Es un engaño al consumidor, es un engaño al quien tiene un vehículo usado, el pensar que se vaya a poder llevar a cabo. Y así lo dijo el SAT en un comunicado hace un par de semanas, dirigido precisamente a este tipo de políticas estatales, en este caso el estado de Baja California. Sancionamos desde esta tribuna este tipo de medidas que claramente con fines electoreros, políticos, pues se llevan a cabo, y como digo, pues con un engaño claro a quien tiene un vehículo de esta naturaleza, que no es más que un vehículo ilegal, y que lo que tendría que hacer la autoridad pues es de hacer un llamado para que ese vehículo sea retornado a su país de origen, o en su caso pues el vehículo sea recogido por la autoridad por estar ilegalmente en el país. Con ello damos por terminado nuestra parte, entramos, si les parece, a un periodo de preguntas y respuestas para pasar luego rápidamente a platicarles sobre la convención que se llevará a cabo, esta convención internacional de capital humano para la industria automotriz y aeronáutica, para lo cual nos acompañan algunas personalidades aquí en la mesa, entre ellas, y le doy la bienvenida a Luis Liscano, director general de la FEMIA. Luis, bienvenido, y en un momento más te pasamos para acá. Pasamos, si les parece, rápidamente a las preguntas y respuestas.